Ya está a través de la línea telefónica y lo saludamos con el gusto de cada tarde, sobre todo cuando nos dice sí, su análisis, su comentario, sus consideraciones en torno a lo que está pasando en el proceso electoral en curso por parte del profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Guadalajara y maestro en Ciencia Política, Antonio Elvira de la Torre. ¿Cómo le va, Antonio? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Esperanza, muy amable.
Pues la pregunta sería, ¿quién ganó en el debate y qué nos puede opinar al respecto? Y me estoy refiriendo al debate que se realizó el fin de semana entre las dos candidatas y el candidato de los partidos hacia la presidencia municipal de Guadalajara, y me refiero a la candidata de Movimiento Ciudadano, a la candidata de Fuerza y Corazón por Jalisco y al candidato de Morena.
Y mira, bueno, de entrada comienzo el comentario con diciendo que el formato, que no necesariamente es lo más importante, pero ayuda a que estos ejercicios de discusión de asuntos públicos trascendentes para las personas sean más ágiles, más entretenidos o no, y de mayor utilidad o no. El formato me pareció mucho más simple y eso abonó justamente, a diferencia de los debates que hemos tenido, por ejemplo, a la presidencia de la República o al gobierno del Estado, abonó a que fuera un procedimiento más ágil, las candidatas y el candidato fueron más libres de exponer sus planteamientos, fue menos rígido, se ataron menos a los cuestionamientos de los moderadores, y por tanto el debate fluyó con mayor naturalidad. Eso me agradó más que lo que ha ocurrido en otros ejercicios, insisto, en donde la discusión de los temas se ve cortada mucho por el tema de las preguntas que son, no dejan de ser importantes, por supuesto, porque son planteamientos de la ciudadanía, pero que en realidad terminan generando una excesiva rigidez del formato de la deliberación. Y pues al final del día estos ejercicios no sirven a los electores, justo porque se discutan estos temas que son trascendentes. Digamos, algunos contrastes, algunas acusaciones, incluso como lo vimos en la transmisión, pero esto es parte del escenario. Es decir, no habría que asustarse de discutir temas y asuntos públicos que son importantes. Mientras los temas que se discutan no sean de carácter privado y no tengan como propósito agredir o calumniar a una de las contendientes o al contendiente, me parece que los temas son interesantes en virtud de que son temas que nos importan y que nos dan una pista de cuál es el perfil y las capacidades de estos aspirantes en caso de resultar electos.
¿Qué tan importantes son los debates? Y lo pregunto porque algunos candidatos han evitado participar como si hubiese la recomendación de sus asesores para administrar cierta ventaja, para no exponerse, y por el contrario, la historia nos ha demostrado que otros, cuando han decidido no acudir, fue el caso más claro es del propio presidente López Obrador, lo pagaron caro.
Sí, hay un debate interesante en círculos académicos y de análisis, en donde los debates en realidad no, a veces no sirven mucho para cambiar el sentido del voto. Que algunos de estos análisis dicen que más bien estos ejercicios sirven para reafirmar tendencias de voto. Yo no estoy tan convencido de ello. Nos es muy claro que la mayoría de las personas en México no militan en partidos políticos. 1 de cada 10 solamente milita en partidos políticos. El 3 de cada 10 solamente participa, digamos, de manera sistemática en los partidos políticos, no ni siquiera como militantes a veces, sino simplemente acudiendo a ellos para resolver un asunto público. Entonces, ¿qué significa? Que por lo menos 7 de cada 10 sí necesitan configurar sus preferencias electorales en función de la información, los perfiles, las capacidades y las propuestas de las personas que están compitiendo. Quizá sería muy ingenuo pensar que todo mundo lo hace a partir de estos ejercicios. Por supuesto, muchos lo hacen justamente a partir de sus intereses. Si las propuestas de los gobiernos les funcionan y les son útiles, es muy probable que estas personas ni siquiera volteen a ver a los candidatos de oposición y reafirmen su voto por los gobiernos. Sin embargo, cuando esto no es así, cuando los gobiernos no les resuelven o no les generan utilidad en sus vidas, en sus personas, en sus familias, es muy frecuente que estos electores entonces volteen a ver a otros candidatos, a otros partidos, a otras propuestas. Y es aquí justamente donde los debates son esenciales. Una parte fundamental y esencial de la democracia es que existe información, y no solamente acceso a esa información, sino que sea información de calidad sobre quiénes compiten y qué proyectos de comunidad nos ofrecen. Por tanto, los debates, a pesar de que han sido, como muy bien dices, desdeñados por algunos candidatos, o incluso más que por los candidatos, ¿sabes?, por los equipos de estrategia, pues me parece que es un error fundamental, porque al final del día es una ventana interesante, importante, que si bien no va a cambiar el resultado de la elección, por supuesto, es poco probable que así sea, pero incide en muchos electores que no tienen una vinculación permanente con un partido o una propuesta política. Aquí, en este sentido, estas personas que están tratando de decidir por quién votar, por quién sufragar, a partir de quién les ofrece mejor representación de sus intereses y necesidades, pues el debate es justo una herramienta interesante. Por eso sí creo que en lugar de desdeñarlos, pues tendremos que fortalecerlos. Incluso no estaría nada mal que fuera una obligación legal de cualquier aspirante a un cargo público de participar en los debates, así como tienen que registrarse ante los institutos electorales, así como tienen que tener cierta información disponible, pues también tendrían que participar en los debates, porque eso significa entonces su compromiso con la deliberación pública de los temas. Imagínate una persona que es electa de un proceso electoral y que en el ejercicio del cargo gubernamental ya no quiera discutir públicamente los temas, ¿no? Ah, no, es que no me conviene, porque pues, a mi gobierno no le conviene discutir los temas que vamos a realizar. Entonces, es un buen ejercicio, es una buena medición para ir sabiendo con qué capacidades y qué perfiles nos vamos a enfrentar a la hora de sufragar.
Antonio Elvira de la Torre, ¿usted es partidario de que en los debates el formato se flexibilice de tal forma que permita que haya el intercambio de opiniones e incluso de señalamientos? En los últimos ejercicios que hemos visto, hay cada vez un sector más nutrido de personas que dicen, perdieron el tiempo atacándose. Y sin embargo, hay otros que dicen, no es el momento de ver cómo reaccionan a los ataques y si con lo que se les está atacando tiene razón fundada, pues que de una vez quede en claro el que no es tal la información con la que están amagando o cómo lo van a explicar ante el auditorio. ¿De qué grupo estaría usted en cuanto a decir que sí se aproveche o que por el contrario se atengan nada más a los temas que se les pide?
A mí me parece que hay que distinguir, a veces hablamos muy a la ligera respecto del tema de ataque o de guerra sucia, se ha utilizado de alguna manera de forma muy laxa el concepto. Y hay una mentira, si hay una calumnia sobre una persona, por supuesto que no estoy de acuerdo. Si para en un ejercicio de esta naturaleza o en cualquier ámbito de las campañas, ya sea a través de redes sociales, a través de como se hacía antes, ¿no?, se pegaban cartelones en los muros o en los postes o se repartían volantes apócrifos para hablar mal de alguien, por supuesto que en esa parte no estoy de acuerdo. En lo que sí estoy de acuerdo y que me parece que no es un ataque, sino es una deliberación pública que tiene que ser a los ojos de todos, es si las personas que están aspirando a los cargos públicos han tenido un desempeño apropiado o no en sus cargos anteriores y en sus anteriores experiencias, han hecho algún acto de corrupción o no, y en términos del ejercicio gubernamental han manejado bien los recursos públicos o no. Toda esa parte no me parece un ataque, y por supuesto que respeto a quien pensara diferente que yo, pero a mí no me parecen ataques, me parecen justamente temas fundamentales que tenemos que discutir para elegir a quienes nos van a representar en los cargos públicos. Entonces sí creo que mientras sea un ejercicio de contraste que no tenga que ver con calumnias, con mentiras, estoy de acuerdo. Mientras ya sobrepase ciertos límites y exprese cuestiones que no tienen que ver con hechos concretos, sino con opiniones particulares de lo que alguien cree o piensa que es o no es otra persona, ahí no estoy tan de acuerdo. Entonces, el ejercicio de ayer me gustó justo por eso, porque hubo tanto una parte de propuestas, las dos candidatas y el candidato, hablaron de seguridad, de obra pública, de presupuesto, y dieron algunos esbozos, por supuesto que no es tampoco es el escenario para que nos expliquen a cabalidad su plan de gobierno. No tenemos ahí toda esa información, no es el formato apropiado, pero nos dieron algunas pistas de por dónde, si les interesa o no, por ejemplo, el tema de la salud, si les interesa o no el tema de los servicios de recolección de basura, del agua. Esas partes son fundamentales que se discutan. Si en eso hay algún señalamiento sobre el desempeño público en un cargo gubernamental de alguno de los estudiantes, pues tiene que hacerse al final del día. Eso no es un ataque, eso no es una calumnia, eso es un hecho, es una... Mientras sea, pues, evidentemente, con información fidedigna, evidentemente las mentiras aquí no entran.
Por ejemplo, mientras Chema Martínez no demuestre que su pensión no es ilegal, no es un ataque de Verónica Delgadillo, la candidata de MC, exponerle esto durante el debate.
Quizá el término, quizá sea lo que habría que debatir, ¿verdad? Sí, o sea, el hecho es, hay una pensión, no sabemos si es legal o ilegal, con la información que tenemos. Eso es justamente la discusión. Y por eso el ejercicio vale la pena.
¿De qué es dorada? Sí es dorada.
No lo sé.
Que se dio, bueno, además de 100,000 pesos y que se dio en forma irregular, es lo que levanta las suspicacias. Quizá debió de ser motivo para que de una vez aclare.
Ese es el tema, exactamente. Estos ejercicios no solamente son para que ellos nos digan qué quieren y qué plantean y cómo nos ven, sino para que nos rindan cuenta justo de su funcionamiento, de su desempeño en los cargos públicos. Exactamente lo que dices, tienes toda la razón.
Pero otro señalamiento, Antonio Elvira de la Torre, como el que Morena encabeza un narcogobierno o que MC derrocha dinero que no le pertenece para hacer negocios.
Esas son las apreciaciones que, insisto, tienen que sustentarse con evidencia. Y no se sustentan con evidencia, evidentemente entonces es una afirmación que puede considerarse que es desproporcionada. Pero si tú aportas elementos de que hay un gobierno que tiene cierto uso de recursos públicos en tales o cuales obras y no en otras, esos son argumentos que evidentemente en un debate pues son atacables o no atacables, son debatibles o no debatibles. Eso es justamente lo que te permite un ejercicio democrático de debate. No aseverar cosas que no tengas elementos para probar. Y me parece que por eso tenemos que ser conscientes de que estos ejercicios son fundamentales y muy, pues muy ricos para nuestro proceso de democracia.
Hoy el dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Manuel Romo, pidió que se frenen ataques en contra de los simpatizantes por un incidente que hubo en la colonia Fobiste el fin de semana con 6 lesionados. ¿Qué opina usted y qué ha observado en este proceso? Porque ha habido señalamientos de uno y de otro lado de que les borran bardas, de que les están haciendo la guerra sucia. Hay choque entre simpatizantes de uno y de otro partido, aunque hay que decirlo, casi siempre ha sido entre morenistas y emecistas.
Sí, ese es un tema muy preocupante y es una tendencia que se está haciendo creciente, sobre todo en este proceso del 2024. La violencia, no solamente, digamos, entre militantes que puede pasar la mano en términos de defender sus intereses, sus propuestas y sus candidatos, sino en términos ya mucho más graves que van incluso que atentan contra la vida de personas. No olvidemos que en este proceso, datos más, datos menos, algunas fuentes señalan que hay ya 20 candidatos asesinados, candidatas y candidatos asesinados. Me parece que ese es un tema fundamental que tenemos que considerar. Todos los partidos políticos y todos los organismos electorales tienen que estar claramente conscientes que este no es el camino. La confrontación violenta no tiene nada que ver con el proceso democrático. El proceso democrático puede ser incluso muy vibrante y muy, muy álgido, y se pueden decir cosas que a veces, me queda claro, serán evaluadas como fuertes, pero no puede trasladarse a la arena de la violencia física. En el caso de algunas confrontaciones, incluso justo a la salida de un debate entre aspirantes a la alcaldía de Tlaquepaque, se dio un incidente bastante fuerte justo entre los seguidores de los dos partidos que mencionas. Esto es lo que hay que evitar. Una cosa es debatir, una cosa es estar en desacuerdo, una cosa es oponerse, que es un derecho democrático, es una virtud de cualquier sistema político democrático, y la otra es hacerlo a través de la violencia y el daño a otras personas.
Pues ya listos para el debate el tercero presidencial el fin de semana. Con esto me gustaría terminar la entrevista, Antonio Elvira de la Torre, como politólogo. ¿Qué esperaríamos cuando de repente el tema con el que lo anuncian quizá no es el que más atrape, el que más atraiga a los ciudadanos? Este último debate presidencial va a llevar por nombre Democracia y Gobierno, Diálogos Constructivos.
Sí, ciertamente así dicho, el término no es tan llamativo, sin embargo es fundamental, porque implica no solamente cuestiones concretas de leyes, de reglas, sino de funcionamiento de los gobiernos, de funcionamiento de los poderes, contrapesos y controles al ejercicio del poder. Tiene un matiz muy interesante. A mí me gustó más el segundo presidencial que el primero. Me pareció mucho mejor llevado. Yo creo que esa tendencia se va a mantener en este tercero, incluso como es el último ejercicio en términos de los debates presidenciales. Espero incluso que se eleve un poco más la intensidad y la calidad de la discusión, porque es la última oportunidad que queda. Entonces creo que va a haber toda la carne al asador por parte de algunos de los aspirantes. Y va a ser muy interesante, sin duda. Yo lo estoy esperando con muchas ganas de verlo.
Así, la invitación es a que todos lo veamos y que nos enteremos, nos informemos y acudamos el 2 de junio lo más preparados posible, con una idea muy clara de por qué sí o por qué no vamos a dar ese voto.
Exactamente, un voto informado es la mejor solución a cualquier problema.
Un voto informado. Muchas gracias. ¿Algo que quiera agregar, Antonio Elvira de la Torre, politólogo, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la UDG?
Pues solamente a las personas que nos escuchan, agradecerles su atención y invitarlos a que estén pendientes, informados, justamente atentos a lo que está ocurriendo en términos de, no solamente de lo que nos proponen, nos digan los candidatos, sino fundamentalmente a lo que evaluamos y lo que entendemos que está haciendo la autoridad en todos los niveles y qué consecuencias y qué efectos tiene en la vida de nosotros y de la comunidad. Eso es fundamental y eso que nos ayude a definir cuáles son nuestras preferencias, respetables, por supuesto, pero siempre con información adecuada.
Muchas gracias. Es la voz de Antonio Elvira de la Torre, politólogo, maestro en ciencia política en la Universidad de Guadalajara.